Esta mañana queremos ver algunas de las raíces de los conflictos que tenemos en nuestras relaciones matrimoniales, así como en cualquier relación entre dos seres humanos. ¿Por qué es que hay tanto conflicto? ¿Por qué es que nos frustramos y nos molestamos? ¿Qué es lo que realmente nos provoca en los encuentros que tenemos unos con otros? El autor Paul Tripp escribe lo siguiente: ¿tienes conflictos en tu vida? ¿Experimentas momentos de extrema irritación hacia alguien que amas? ¿Hay gente que simplemente te provoca más que otras? ¿Hay cosas que a diario te vuelven loco? Luego él dice lo siguiente: ¿por qué pareciera que la gente, las cosas y las situaciones están en nuestro camino como obstáculos? ¿Por qué es que son muy pocos los días en que podemos vivir sin experimentar algo de conflicto? La respuesta a estas preguntas es que nosotros creemos o pensamos que nuestras vidas nos pertenecen y estamos más comprometidos con los propósitos de nuestro propio reino que con los propósitos del reino de Dios. Debemos darnos cuenta que las personas que se presentan en el camino de nuestra vida nos han sido enviadas por un Dios, un Rey sabio y soberano. Él nunca se equivoca de domicilio y siempre escoge el momento correcto para exponer lo que hay en nuestros corazones y para alinearnos con el corazón de Dios, un corazón que es muy, pero muy bueno. Esto debería hacernos pensar. ¿Sabías tú que ese conflicto es un momento en el cual Dios expone tu corazón para realinearlo al corazón de Él? Es que mira, Dios envía a gente a nuestras vidas y la intención de Él es que esos momentos de conflicto sean momentos de crecimiento significativo, donde Él nos estira para que nos salgamos de nuestra zona de confort y para exponer la obra no terminada que todavía necesita trabajo en nosotros. Porque el conflicto es como un examen o una prueba. Nos prueba y nos muestra qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Uno generalmente no sabe qué es lo que hay realmente en nuestro corazón hasta que el conflicto revienta. ¿Por qué? Porque nos hemos engañado a nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Uno no realmente sabe qué es lo que hay en el corazón hasta que alguien lo provoca a uno. Uno piensa que estamos mejorando, que estamos siendo más pacientes, más amantes, hasta que llega alguien y te provoca. Es entonces cuando nos damos cuenta cuánto trabajo realmente todavía queda por hacer en nuestros corazones, porque ese conflicto expone lo que hay en nuestros corazones para que Dios nos pueda alinear con el corazón de Él. Dios nunca se equivoca de domicilio. Y me gusta eso que dice Paul Tripp. Dios nunca se equivoca de domicilio. O sea, que el conflicto que haya sucedido en tu hogar esta semana no se suponía que debía suceder en mi hogar. Alabado sea Dios. Pero en mi hogar pasan también cosas. Él nunca se equivoca de domicilio. En mi hogar pasan cosas porque Dios sabe que Brad Binney necesita algo esta semana para que Brad Binney sea más como Cristo y para despertar a Brad Binney, así como para exponer lo que hay en mi corazón. Y lo mismo pasa contigo. Él sabe lo que tú necesitas. Puede que no sea en tu casa, tal vez eres soltero o soltera, quizás te sucede en el trabajo, o con un amigo tuyo, o con tus padres, lo que sea. Dios usa eso para exponer lo que hay en tu corazón para que pueda alinearlo con su propósito. Es que a nosotros no nos interesa mucho esto del alineamiento. Si tú no crees que algo está fuera de alineamiento, no vas a pedir que te hagan uno. Yo solo voy a ver a mi mecánico cuando la manivela comienza a temblar o cuando el tablero de instrumentos está vibrando. Entonces sé que algo está fuera de alineamiento. De igual manera, nosotros no sabemos que nuestros corazones están fuera de alineamiento hasta que revienta el conflicto y entonces el tablero de instrumentos de nuestro corazón comienza a vibrar y la manivela comienza a temblar y entonces tú te preguntas, pero ¿y qué está pasando? Es que Dios te está mostrando la condición de tu corazón. Él me está mostrando a mí la condición de mi corazón. Debemos darnos cuenta que ese conflicto, ese problema que estamos teniendo en nuestro matrimonio, no es simplemente un intento por parte de Satanás para aplastarnos. En parte puede ser que sea cierto, porque Satanás anda buscando cómo exterminar a las familias de fe, cómo aplastar a las parejas, cómo acabar con las parejas. Él quiere destruir a las familias, pero el conflicto que estás viviendo en este momento en tu matrimonio no solo es un intento de Satanás por aplastarte, también es parte de la manera en que Dios te hace crecer y te muestra en dónde tienes tú que cambiar. Pero no me malinterpretes, ya porque ese conflicto es parte del diseño de Dios para hacerte crecer y para mostrarte dónde debes cambiar, eso no significa que el pecado en tu hogar se justifica, porque el pecador que peca es responsable de su pecado. No puedes hacer a Dios responsable de tu pecado, pero Dios, en su soberanía, puede tomar ese pecado y usarlo para tu bien. Él es así de grande, así de sabio, así de poderoso y está en control. Dios no es el autor del pecado, pero Él soberanamente usa el pecado y el conflicto para hacerte crecer. Él quiere exponer lo que hay en nuestros corazones para alinear nuestros corazones con el de Él, porque muchas veces uno no se da cuenta qué es lo que hay en el corazón hasta que la batalla se calienta, hasta que estamos en el campo de batalla. No es sino hasta que las cosas están al rojo vivo que realmente nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que está pasando allá adentro. Así que, ¿cómo podemos nosotros pasar a través de estos conflictos de una manera aceptable a Dios, conflictos en el matrimonio o en cualquier otra relación, de manera tal que Dios sea glorificado y que yo me haga cada vez más a la imagen de su Hijo Jesús en vez de amargarme? ¿Cómo se puede hacer eso? Esta mañana les quiero dar tres maneras de hacerlo. Son tres maneras para tomar esos conflictos y convertirlos más bien en gradas para nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. Todos queremos ser más como Cristo, todos queremos ser más santos, todos queremos complacer a Dios más. Pero ¿saben qué? Ese proceso para llegar ahí a menudo es por medio de los conflictos que se da, conflictos en nuestras relaciones, porque hasta que yo no sé qué tan mal está mi corazón, no me va a interesar realmente la solución. Así que hablemos de tres maneras para tomar estos momentos de conflicto y convertirlos más bien en gradas para nuestro crecimiento en nuestra relación matrimonial o en cualquier otra relación. En primer lugar, hay que comunicarse en vez de tomar represalias. Hay que comunicarse en vez de tomar represalias. Si ustedes toman la decisión hoy de comunicarse el uno con el otro de una manera que agrade a Dios, en vez de tirarse bombas el uno contra el otro, bombas verbales, entonces esos momentos de conflicto que están viviendo podrían convertirse en momentos de aprendizaje para que aprendan el uno del otro, de su cónyuge, de su mundo, de su Dios, de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, del Evangelio. Bueno, tal vez tú te preguntes, ¿y qué tiene todo eso que ver con mi conflicto? Bueno, sí tiene que ver y mucho, porque es en el momento de conflicto cuando reconocemos de nuevo que necesitamos a Dios, que no somos el hombre o la mujer que debiéramos ser. Es en el momento de conflicto en que esa gracia de la que a veces cantamos se vuelve dulce de nuevo. Yo necesito la gracia de Dios, necesito el Evangelio. Es por eso que Cristo murió y así puedo conocer a Dios mejor, a mí mismo mejor. Tal vez no me guste. Es así como puedo conocer a mi cónyuge mejor. Crecimiento. La idea es entonces crecer. Son cosas que yo necesito saber para cambiar. Comencemos entonces a comunicarnos en vez de tomar represalia. Uno tiene que estar dispuesto a hablar en vez de atacar. Tienes que estar dispuesto a enfocarte en resolver los problemas a la manera de Dios. Quizás algunos de ustedes aquí tienen el enfoque mental de que más bien lo que quieren es una fórmula, una manera rápida de resolver los problemas. Son demasiados los problemas en el matrimonio, demasiados los problemas en la casa. Ahora bien, es cierto que si comenzamos a caminar por el camino de la justicia de Dios y a poner en práctica sus principios en nuestro matrimonio, no vamos a tener tantos problemas. Pero sí quiero ser el primero en decirles que nunca se van a poder eliminar todos los problemas de sus matrimonios. La meta no es eliminar los problemas y tratar de averiguar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que otros están haciendo. ¿Será que ellos no tienen problemas? Les voy a dar más bien una meta bíblica. La meta debe ser resolver cada problema a la manera de Dios. Resolver los problemas a la manera de Dios. Esa es la meta. En vez de quiero resolverlo a mi manera, es más bien resolverlos a la manera de Dios. Para hacer eso, hay que comenzar a practicar cuatro reglas de la comunicación según Dios que encontramos en el capítulo cuarto de Efesios. Son cuatro reglas de la comunicación al estilo, a la manera de Dios. Si yo los he casado a ustedes o si ustedes tienen más de 3 años de estar en esta iglesia, estoy seguro que se pueden poner de pie y citar estas cuatro reglas. No les voy a pedir que lo hagan, así que no se preocupen, pero eso sí, digámoslas todos juntos. Sé que algunos de ustedes se las saben. Son cuatro reglas de comunicación a la manera de Dios, como Dios manda. Si yo los voy a casar, entonces ustedes sabrán cuáles son esas cuatro reglas antes de que digan sí, lo prometo. Y si tienen tiempo de estar aquí, espero que se las sepan. ¿Están listos? La regla número uno es ser honestos. Número dos, resolver los problemas inmediatamente. Número tres, atacar al problema y no a la persona. Número cuatro, tomar acción en vez de reaccionar. De nuevo, número uno, ser honesto. Número dos, resolver los problemas inmediatamente. Número tres, atacar al problema y no a la persona. Y número cuatro, tomar acción en vez de reaccionar. Las cuatro reglas de la comunicación a la manera de Dios las encontramos en Efesios capítulo 4 versículos 15 al 32. Así que quiero que vayan ahí en sus Biblias y vamos a repasarlas. Yo sé que algunos de ustedes ya las conocen y para otros esta será la primera vez. Algunos de nosotros necesitamos repasarlas. No va a ser un problema que lo hagamos. Efesios 4, 15 al 32. A ver, síganme ahí. La primera regla dice ser honestos. Esto lo encontramos en el versículo 15. Dice así, siguiendo o hablando la verdad en amor. Dios nos ordena que debemos hablar. No es algo opcional. La meta no es, bueno, si yo dejo de hablar, entonces nos vamos a evitar los problemas. No, esa no es la meta. Algunos de ustedes, hombres o mujeres, han decidido, está bien, no vuelvo a decir una sola palabra. Nuestro matrimonio va a mejorar si yo no hablo. Me voy a callar. Esa no es la meta. Efesios 4:15 dice, hablando. No es una sugerencia, es más bien una orden de Dios, un mandamiento. Debemos hablar. Dios nos manda a que hablemos. Ahora, yo sé, es difícil hablar el uno con el otro y entendernos el uno y el otro. Me encontré con una tira cómica que creo que muestra la dificultad de hablar. Es bastante divertida. Es así, dice, el marido le dice a la esposa, estás de mal humor. ¿Qué te pasa? Ella responde, nada. ¿Es algo que dije? No. ¿Es algo que no dije? No. ¿Es algo que hice? No. Ah, entonces es algo que no hice. No. El marido entonces se detiene y piensa por un momento y finalmente dice, ah, ya sé. ¿Será algo que dije sin pensar acerca de algo que hice cuando lo que hice no debía haberlo hecho o que por lo menos debía haberlo hecho tomando en cuenta tus sentimientos? Y responde ella, quizás. Ah, ya lo sabía, dice él, ya lo sabía. Ese es el problema de muchos de nuestros hogares. Escúchenme. Dios nos llama a que dejemos de estar jugando con estos jueguitos de palabras. Dejemos de jugar con las palabras. Hablémonos la verdad en amor. Damas, les quiero hablar a ustedes por un momento. Damas, díganlo. Háblenlo, cuéntenos. No se pongan a jugar el jueguito de a ver si él adivina por qué estoy molesta. No, no hagan eso. Les voy a dar dos razones por las cuales ese jueguito no funciona. Sé que ustedes ya saben por qué no funciona, pero déjenme que les dé las razones. En primer lugar, tal vez ustedes piensan, bueno, si yo sigo jugando este jueguito, él va a aprender las reglas y va a mejorar. Pero no es cierto, no va a mejorar. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque los hombres no somos adivinos. Nosotros no sabemos qué es lo que anda mal. En segundo lugar, y esto no les va a gustar y quizá les duela, pero no nos importa. Así que no preguntamos. La mayoría del tiempo los hombres somos egoístas y tan pecadores que no nos importa. No sabemos. Y no nos importa. Así que simplemente las dejamos que ustedes se sienten ahí y se enojen. Les vamos a dejar que ustedes se diviertan con su álbum de recortes toda la tarde mientras nosotros vemos el partido. Porque realmente, si no hablamos, no nos están castigando. No vamos a ponernos a pensar, ay, pero qué mal me siento sin ella. Tengo que averiguar qué es lo que anda mal con ella. Si realmente tú quieres que yo me entere de qué es lo que anda mal contigo, es mejor que me lo digas. Eso de que te vayas a divertirte con tu álbum de recortes o que me evites y que no hables conmigo, eso no va a resolver nada. Más bien, por el contrario, es una especie de alivio. Así que no juguemos este juego de a ver si tú adivinas qué anda mal conmigo. ¿Por qué es que él no viene a hablarme? De seguro va a venir, de seguro que él va a venir a preguntarme qué anda mal conmigo. Pero no, los hombres no van a ir, no van a preguntar. No somos adivinos y no nos importa. Tienes que darte cuenta, mujer, que tú estás viviendo con un pecador egoísta. Y también tienes que darte cuenta que Dios nos ha llamado a no jugar estos jueguitos de palabras. Nos llamó más bien a hablar la verdad en amor. Hazlo a la manera de Dios. Comunícate en vez de tomar represalias. Ahora bien, damas, les estoy pidiendo a ustedes que vengan y nos hablen a nosotros los hombres. Por otro lado, caballeros, tenemos que estar listos para cuando ella venga a hablarnos. Cuando ella venga, debemos estar listos para que nos hablen. Debemos darles la bienvenida, apagar el televisor, apagar la herramienta, sonreír y alistarnos para escuchar, para escuchar. Caballeros, les estoy pidiendo a las damas que vengan a hablarnos. Estoy exhortándolas para que ellas vayan y les hablen a ustedes. Ahora, algunos de ustedes dirán, prefiero que ella siga jugando el jueguito de las palabras para que me deje solo. Bueno, lo que pasa es que yo quiero que hagamos las cosas a la manera de Dios. Yo quiero que ella vaya y te hable y quiero también que tú estés listo para cuando ella venga a hablarte. Quiero que tú la recibas con una sonrisa y si es necesario que te muerdas tu lengua y prestes atención. Ahora, damas, para que ustedes no se emocionen demasiado y vayan a pensar que van a poder decir lo que sea, les quiero decir que no es así. No se trata simplemente de hablar. No se trata de, bueno, Brad me dijo que fuera y hablara. No, no es así. La palabra de Dios nos dice que hablemos, pero hay una manera de hablar. ¿Es hablar cómo? Es hablar la verdad. La tendencia en un conflicto es que queremos exagerar las cosas y comenzamos a decir cosas como, es que tú siempre o es que tú nunca haces esto. No, hay que hablar la verdad, hablar la verdad. Y también tenemos que enfocarnos o centrarnos en el problema del momento, no en mi mamá, o sea, tu suegra, no en el trabajo, no en la apariencia física, no en los problemas que hemos tenido durante los últimos 10 años. No, hay que enfocarse en este problema. Hay que hablar la verdad. Ahora bien, ¿cómo? Dice en amor. La motivación tiene que ser el amor. No es cuestión de, bueno, pero es que se lo digo porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Le estoy diciendo lo que es la verdad. Cualquiera diría eso de él. Es la pura verdad. Bueno, tal vez sea la verdad, pero es la verdad dicha en amor. La motivación tiene que ser por amor a Dios y por amor a mi vecino, que en este caso tu cónyuge es tu vecino más cercano, y tiene que ser también por amor a tu matrimonio. Tienes que pensar de esta manera: mi motivación es querer ayudarte a que tú crezcas. No se trata de que yo me desahogue, no se trata de que yo me sienta mejor cuando hablo mal de ti. Si esa es tu motivación, si es eso lo que tú estás haciendo, no lo hagas más. Tienes que hablar la verdad, pero también tienes que hablar la verdad en amor. Muchas veces tenemos que preparar nuestro propio corazón antes de ir y comenzar a hablar. Es importante cómo tú enfoques este asunto, porque la verdad sin amor puede ser más bien un mazo, una sierra, un bate de béisbol que da golpes severos. Y el libro de los Proverbios nos dice que esa no es la manera en que una persona que sigue a Dios hace las cosas. Más bien, esa persona es un necio o un tonto. Si el hábito tuyo es hablar de esa manera grosera, a base de golpes, el uno contra el otro, entonces están violando esta primera regla. Hacer eso es cosa de necios, cosa de tontos, no de una persona que quiere agradar a Dios. Proverbios 12:18 nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Algunos de ustedes, cuando ya están listos para hablar, han esperado tanto tiempo que más bien son sarcásticos. Lo hacen con enojo, con molestia. Es como que al hablar estuvieran clavándole la espada al cónyuge. Te voy a decir que tú eres esto y aquello y lo otro. Y alabado sea Dios porque lo dije. Ya no aguanto más este silencio, voy a hablar. No, eso es clavarle la espada a tu cónyuge. Y la palabra de Dios dice: necio o tonto, guarda tu espada y más bien prepara tu corazón para hablar. Dios no nos ha llamado a hacer eso. En Proverbios 29:20 leemos: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Así que no nos apresuremos a hablar, no comencemos a lanzar frases groseras o a decir cosas que no son la verdad. Proverbios 15:28 es un versículo que a mí realmente me gusta y que Dios ha usado mucho en mi vida. Dice: el corazón del justo piensa o estudia para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Piensa entonces lo que tú vas a decir antes de decirlo. Piénsalo, considéralo, estúdialo. El hombre, la mujer sabia, sabio, considera, estudia cómo va a responder, pero la boca de los impíos derrama malas cosas. Si tú estás disparando palabras que hieren, entonces no estás obedeciendo la primera regla de que debemos ser honestos, porque eso, según la Biblia, es hablar la verdad en amor. Así que si vamos a comenzar a comunicarnos, hagámoslo en amor y sin tomar represalias. Debemos ser más bien honestos. La segunda regla es esta: debemos resolver los problemas de manera inmediata. Efesios 4:26 dice: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tienes que resolver los problemas inmediatamente, esos problemas en tu relación matrimonial. No permitas que las cosas se vayan acumulando, que se vayan haciendo cada vez peor. No lleves cuentas, no dejes que las cosas se prolonguen. Trata con tus problemas en tu relación lo más pronto posible, porque cuando se trata de comunicarnos, el tiempo no necesariamente sana. Los problemas y los conflictos en la relación matrimonial, más bien generalmente se complican y se agravan con el tiempo, porque conforme pasa el tiempo, las cosas son más borrosas y cada uno nos atrincheramos en la manera en que creemos que las cosas pasaron. Así que mejor es resolver el problema cuanto antes. Esto podría significar que vas a tener que hablar y tratar de resolver los problemas en el momento más inconveniente. Para mí, esos momentos inconvenientes son tarde en la noche cuando ya me quiero acostar a dormir, porque a mí me gusta dormir de noche. Eso es lo que yo quiero hacer, Yo no quiero estar resolviendo problemas tarde en la noche, pero la palabra de Dios me llama a que yo resuelva los problemas y muchas veces no es sino hasta tarde en la noche que finalmente ya hemos acabado de hacer todo lo que había que hacer ese día, estamos alistándonos para irnos a dormir y ahí es donde me doy cuenta de que tenemos un problema. Ahí es cuando veo que algo hay que resolver. Entonces tratamos de resolverlo inmediatamente antes de acostarnos en vez de irnos a la cama sin haber resuelto el problema. Ahora, sí, va a ser inconveniente y puede que te cueste algo, porque el problema se puede presentar en el momento en que estás más ocupado durante el día, cuando estás cansado, cuando tienes una fecha límite para presentar tu proyecto, cuando todo a tu alrededor te está poniendo presión, los niños, otra gente, cosas que hacer. Pero si tú te esperas para que llegue el momento perfecto para lidiar con un problema, bueno, en nada de menos nunca va a llegar. El momento adecuado y correcto para resolver el problema es ahora. Eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de cuál es el momento apropiado para resolver los problemas. La Biblia nos dice en Efesios 4:26 que el momento apropiado para resolver un problema es el momento en que el problema sucedió. En la medida de lo posible, debemos resolver los problemas de hoy, hoy mismo. Si dejas que ese problema siga sin resolverse, va a empeorar la cosa. El problema se va a hacer cada vez más grande, se va a convertir en un gran enredo. No, resuelve el problema de hoy, hoy mismo. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé de una discusión fuerte que tuve con Vicky acerca de la visita de los Patton cuando vinieron a almorzar y trajeron a todo el equipo? Esa historia se las conté a ustedes en 5 minutos, ¿cierto? Pero nos tomó casi 2 horas resolver eso. Y bueno, me di cuenta que era yo el que estaba equivocado. Pero eso no se resolvió en cosa de 5 minutos. Se requirió que ella hablara y que luego yo hablara. Ella hablaba, yo hablaba. Ella hablaba, yo hablaba. Un poco de silencio. Luego ella hablaba y yo hablaba. Y yo me decía a mí mismo, ah, sí, de verdad, ajá, muy bien, ah, sí, ya veo. Fueron 2 horas. ¿Y saben qué? 2 horas con la ayuda de un profesional que se pasa horas aconsejando a otras personas. Y ya porque nosotros pudimos resolver nuestro problema, eso no quiere decir que el problema nuestro sea más fácil que el tuyo, porque no. Todo problema en una relación matrimonial es difícil, toma tiempo para resolver. Ahora bien, nosotros habíamos hablado del problema un poco en la cocina y cuando nos fuimos a acostar a eso de las 10:30 de la noche, yo podía sentir que algo no estaba bien. Ella me estaba hablando, pero no había el resplandor normal que Vicky tiene en su cara. Era por la manera en que yo había manejado el asunto, yo había aplastado su espíritu y yo podía sentir eso. Así que Dios quería que nosotros trabajáramos en ese problema hasta resolverlo, para que encontráramos una resolución y para que en unidad nos pudiéramos ir a dormir juntos. Ahora bien, yo no hubiera escogido esa noche para resolver este problema. No era una buena noche, no era un momento bueno. Vicky no hubiera escogido esa noche tampoco, porque a la mañana siguiente se tenía que levantar bien temprano para poder llevar a Lauren a su colegio, donde iba a tener una reunión para planear el evento de Nos Vemos en la Bandera. Así que esa no era la mejor noche para que nos quedáramos despiertos hablando de un problema, pero Dios nos llama a que resolvamos los problemas ya, que los resolvamos inmediatamente. La tercera regla es esta: debemos atacar al problema y no a la persona. Esto lo vemos en el versículo 29 que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Escúchenme, no se trata de que al hablar de un problema se pongan ustedes de acuerdo inmediatamente, sino que cuando hablen con su cónyuge, Lo que salga de su boca debe ser algo que edifique. No se trata más bien de estar atacando a la persona o de llamarlos cosas o de usar insultos. No, nada de eso debe ser. Debemos atacar al problema y no a la persona. Escúchenme, es fácil atacar a otras personas. Es fácil dar un golpe bajo. Es muy fácil herirnos el uno al otro. Pero Dios nos llama a que ataquemos al problema, a que nos controlemos a nosotros mismos y a que nos digamos, un momento, yo estoy hablando con mi esposa, con mi esposo, somos parte del mismo equipo, usamos el mismo uniforme, seguimos al mismo entrenador. Esto no se trata de una pelea el uno contra el otro, no, se trata de que sigamos unidos, que estemos juntos y que resolvamos el problema. Así que vamos a resolver el problema. No sigan ustedes dándose golpes bajos el uno al otro, haciendo que las cosas empeoren y que el dolor aumente. Si tú estás casado o casada, entonces seguramente habrás escuchado la mentira que dice que las palabras no hieren. Sin embargo, más matrimonios han sido destruidos por palabras que hieren, palabras groseras, palabras que se dicen sin ningún arrepentimiento, que adulterios o que el mal manejo de dinero. Palabras, palabras. Dios nos dice en su palabra esto, que tenemos en nuestra lengua el poder de la vida, el poder de la sanidad o el poder de la muerte. Vida o muerte es lo que hay en nuestra boca cuando hablamos con nuestro cónyuge. O les estás dando vida o les estás dando muerte. O estás edificándolos o les estás clavando la espada. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dios nos ha llamado a atacar al problema y no a la persona. La cuarta regla es esta. Hay que tomar acción en vez de reaccionar. Efesios 4, 31 y 32 es un contraste entre las reacciones pecaminosas y de la carne y las acciones amorosas, santas y llenas de gracia. El versículo 31 es una lista completa de reacciones pecaminosas y carnales. Esto lo podemos hacer sin ni siquiera pensar. Hablamos con amargura, con ira, con enojo, gritamos, usamos maledicencia, usamos malicia en las cosas que hacemos y decimos. Nada de eso requiere ningún esfuerzo. Es fácil reaccionar de esa manera. Sin embargo, no vas a recibir la gracia de Dios cuando actúas de esta forma. Sin la gracia de Dios, tú estás a solas con tu carne y bueno, ve y hazlo como tú quieras, pero después no te pongas a preguntarte por qué está costando tanto tu matrimonio, por qué no hay amor, por qué es tan difícil. Es que estás reaccionando en la carne y no estás recibiendo la gracia de Dios, porque necesitamos la gracia de Dios para poder resolver los problemas correctamente y eso no es fácil, es más fácil reaccionar. El versículo 32 nos da algunos ejemplos de acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios que no podemos hacer si no es con la gracia de Dios. Tú no puedes vivir la vida que Dios quiere que tú vivas sin Él. Cosas como ser benigno, tener misericordia, perdonar, esas cosas no se pueden hacer sin la gracia de Dios. La carne no puede hacer eso de manera natural. La carne no es benigna, no es misericordiosa, no es perdonadora. Vas a necesitar de la gracia de Dios en tu vida y vas a necesitar de su gracia para actuar de esta manera en vez de estar reaccionando con amargura, con malicia, con gritería. Hay que actuar en vez de reaccionar. Así que, ¿cómo es que podemos avanzar a través de estos conflictos de una manera que agrade a Dios y convertir estos momentos en momentos de crecimiento? Número uno, ya lo dijimos, hay que comunicarse en vez de tomar represalias. Número dos, debemos perseverar en vez de perseguir y juzgar a nuestro cónyuge. ¿Saben qué? Esto les va a ayudar a algunos de ustedes. No es tu trabajo juzgar a tu cónyuge a diario o semanalmente acerca de pecados que tú ves en la vida de tu cónyuge. Lo voy a decir de nuevo, no es tu trabajo juzgar a tu cónyuge y hacerles ver el pecado que ellos están viviendo o hacerle ver a Dios todo pecado que ves en ellos. Si es así como tú haces las cosas, tus ojos no están enfocados en el lugar correcto. Tu enfoque está equivocado y es entonces cuando tú te preguntas por qué cuesta tanto tu matrimonio, por qué cuesta perseverar, por qué cuesta seguir adelante. Es entonces cuando te comienzas a desilusionar y es porque tu enfoque está equivocado. Te desilusionas en un fin de semana si estás mirando hacia el lugar equivocado. Si tus ojos están fijos en tu cónyuge y en lo que ellos están haciendo contra ti, cosas que a ti no te gustan, te vas a desilusionar pronto, te vas a quedar sin fuerzas, porque tu enfoque está equivocado. No vas a poder perdurar. Tus ojos deben estar enfocados en lo mismo en que estaban enfocados los ojos de Jesucristo cuando Él sufrió dolor, aflicción y hostilidad de parte de pecadores. ¿En qué se enfocaban sus ojos? Vamos a Hebreos 12, 1 al 3. Dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, y aquí quiero agregar la carrera del matrimonio que tenemos por delante. Amigos, la cosa es que el matrimonio no es una carrera de velocidad. No es una carrera de 50 metros, ni siquiera de 100 metros, es más bien un maratón. Es una carrera a campo traviesa, pasando por trillos y subiendo cerros y bajando a valles. El matrimonio es una carrera, un maratón. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Bueno, es que el enfoque debe ser este. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Así que debemos fijar nuestros ojos en él y debemos recordar dónde estaban mirando los ojos de él. Esto te va a ayudar. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Cómo logró él soportar el dolor? ¿Cómo logró soportar la cruz? ¿Cuál era la motivación de él? Era el gozo que estaba delante de él. ¿Cuál gozo? El gozo de complacer a su Padre Celestial, el gozo de acabar su obra, el gozo de haber acabado bien. Noten ustedes cuán a menudo Jesús dijo que Él había venido a hacer la obra que el Padre le había dado y que Él había concluido. En la cruz Él dijo, consumado es. Nosotros somos similares. Él nos ha dado a nosotros un trabajo que debemos realizar. Quizás sea un trabajo vocacional, pero también ese trabajo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Quizás sea el trabajo en tu casa, como esposa o como esposo, como padre, como madre, como patrón, como empleado, como vecino, como hijo, como hija. Por el gozo puesto delante de ti, debes soportar entonces aquello por lo que estás pasando. Tienes que mirar en el gozo que está puesto delante de ti, en la recompensa eterna, porque en cierto sentido, tú vas a recibir una calificación por la manera en que tú te comportaste durante tu matrimonio. Esposos, ustedes van a recibir una calificación de esposo. Esposas, ustedes van a recibir una calificación de esposa. Dios les va a juzgar a ustedes por la manera en que ustedes respondieron, usando uso de su gracia y de su presencia, a las cosas por las que pasaron durante su matrimonio. Esa calificación no se va a basar en algún tipo de curva. No se trata de que vamos a poder justificarnos con Dios y el marido va a poder decir, ay Señor, pero mira la esposa que me diste, como hizo Adán, esta mujer que tú me diste. No, ese tipo de forma de ver las cosas no va a ser aceptado por Dios. O quizás tu esposa vas a decir, Dios, es que este hombre que tú me diste, yo habría sido mejor esposa si me hubieras dado algo mejor que este marido que me diste. No. Las cosas no van a ser así. Tú vas a ser juzgada por Dios y solo en base a la manera en que tú respondiste. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por si eso no fuera poco, Dios quiere que nosotros consideremos a aquel, dice la palabra. Tenemos que considerarlo a él. Tu enfoque tiene que ser Jesús. La palabra dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Algunos de ustedes piensan que están en un matrimonio hostil. Y para algunos de ustedes, creo que yo tendría que estar de acuerdo. Están en una mala situación. No es divertido, no es placentero. No hay amor, no hay amabilidad, no es algo romántico, caluroso. Pero esto tampoco te da a ti permiso para pecar. Yo sé que es difícil, pero es bíblico lo que les estoy diciendo. Dios puede tomar esa situación difícil, esa falta de calor, de romance, de reconocimiento, de afecto. Él puede usar eso para bien en tu vida, para que tú conozcas a Cristo, a Dios, para que lo ames, para que seas más como Cristo, en vez de que tú estés dependiendo de un maravilloso matrimonio y nunca necesites de Dios. Dice la palabra, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y luego noten que dice, ¿para qué? ¿Y qué es lo que dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es nuestro líder, Él es aquel al que debemos seguir, Él es al que debemos imitar. Él lo logró, también tú puedes hacerlo. Dios nos ha dado todo lo necesario. Segunda de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios. Todo lo que tú necesitas para tu matrimonio, si tú lo conoces a Él y no te estás aprovechando de esto, pues no se va a resolver nada. Algunos de ustedes ignoran mucho de lo que Dios les ha dado. Tienen que conocer a Dios, tienen que conocer a Cristo, tienen que fijar sus ojos en el gozo puesto delante de ustedes, considerarlo a Él que perseveró, buscar las promesas, hacerlas propias, meditar en ellas, mirar hacia la cruz, disfrutar del Evangelio, vivir el Evangelio, adorar al Señor del Evangelio todos los días y quitar la mirada de ese desdichado cónyuge que tienes, porque si es así, si es ahí donde tú estás mirando hacia tu cónyuge, te vas a desanimar. Es que estás mirando hacia el lugar equivocado. Debes perseverar en vez de perseguir y juzgar al otro. Quizás recuerden que yo les he dicho que el motor del matrimonio tiene que ser 2 Corintios 5:9. Dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Ese es mi objetivo, ese es mi enfoque, eso es lo que me impulsa, no lo que ella hace, no lo que él hace, no lo que no hace, no lo que sí hace, no lo que él no está haciendo. No, ese es el enfoque equivocado. Debe ser 2 Corintios 5:9. Ahora bien, hay otro grupo de ustedes que están aquí esta mañana que el problema no es el conflicto que los está desanimando, no es ese conflicto matrimonial, sino para ustedes es algo diferente. Gary Thomas escribe acerca de esto. Dice así, a menudo no es de que nuestros matrimonios sean buenos o malos, sino que simplemente son. Nos cansamos de la rutina y de lo mismo todos los días. Algunos de ustedes quizás hasta preferirían tener una buena pelea, sería más interesante. Nos cansamos de esa rutina y de lo mismo todos los días. Y las almas nuestras a menudo se cansan del otro. Kathleen y Thomas Hart lo describen de esta manera. El matrimonio es una larga caminata de dos personas juntas. A menudo el terreno es muy interesante, a veces es muy aburrido. Hay veces en que la caminata es ardua para los dos y otras veces solo para uno. Hay veces en que la conversación es muy avivada y otras veces no hay nada que decir. Ustedes saben, algunos de ustedes no están luchando en su matrimonio por causa de conflictos, sino más bien por causa de que es lo mismo y es la misma rutina todos los días. Tienen este sentimiento molesto de que de alguna manera no están viviendo el matrimonio de sus sueños, ese matrimonio del cual el mundo habla. Sienten como que les falta algo. Tienen esa sospecha molesta de que su matrimonio no tiene lo que tiene el matrimonio de otros. No acepten esa mentira. Todo matrimonio tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Todo matrimonio tiene sus paisajes bellos y sus paisajes mundanos. Todo matrimonio tiene emoción y rutina. Todo matrimonio. Sin embargo, tomemos una frase del libro de discipulado de Eugene Peterson, donde dice, el matrimonio a la manera de Dios debe ser una obediencia a largo plazo en la misma dirección. Una obediencia a largo plazo en la misma dirección. Así que sigue siguiendo a Jesús. Debes seguir escuchando a Jesús, seguir obedeciendo al Salvador. Es una obediencia a largo plazo en la misma dirección. Tienes que saber que tu matrimonio no se basa en tus sentimientos. No importa cómo tú te sientas. Si no hay un paisaje bello y precioso en este momento, y si lo único que hay es una conversación intelectual y estimulante, entonces eso está bien. Tu matrimonio no se basa en sentimientos. Escúchame, tu matrimonio es un pacto, es un compromiso. No es algún tipo de contrato temporal con un montón de excepciones. El matrimonio es un pacto que se basa en el compromiso. Y si tú vas a seguir obedeciendo al Señor en la misma dirección a largo plazo, te garantizo que en su momento llegarás a ver un paisaje bello. Si tú lo que piensas es que Dios, si tú no me das un paisaje hermoso en mi matrimonio, si no me das ese sentido estimulante de la emoción de conocernos el uno al otro que hemos tenido antes, si no me das esa emoción en mi vida, pues no voy a seguir adelante, voy a renunciar a mi matrimonio. Pues eso es lo que tú vas a hacer, precisamente. Porque no es así todos los días. El matrimonio no es así todos los días, no es así todos los años. Dios no diseñó al matrimonio para que se edificara sobre una base débil y temblorosa de las emociones, sino sobre la base del compromiso, del compromiso. Es en eso en lo que se debe basar el matrimonio. Martha Bolton dijo, el matrimonio no es un parque de diversiones que abandonas una vez que dejas de divertirte. Es una relación en la que tú crees por suficiente tiempo como para esperar a que regrese lo bonito y lo divertido. Amén, porque esa es la verdad. Vicky y yo pudimos haber acabado con nuestro matrimonio cuando estábamos pasando por esos tiempos difíciles, porque no duraron un día, ni una semana, ni un mes, fueron varios años, y estuvimos muy cerca de renunciar. Amigos, lo divertido de nuestro matrimonio había parado. Ya no había risas en nuestro matrimonio. La diversión había acabado, pero no el matrimonio, ni tampoco el trabajo de Dios en nosotros. Dios estaba apenas comenzando a exponer lo que había en ese corazón feo de un hombre joven llamado Brad Binney y en ese corazón feo de una dama joven llamada Vicky Dill, que no había visto a su corazón de esa manera antes de su matrimonio, y este hombre joven tampoco había visto su corazón de esta manera antes de su matrimonio. Dios no quiere que tú busques cómo salirte de tu matrimonio. No quiere que tú saltes del avión de tu matrimonio en paracaídas. Lo que Él quiere es que tú perseveres, que sigas adelante obedeciendo a largo plazo en la misma dirección para que tú veas lo que Dios podrá hacer con tu matrimonio y con tu vida. No se supone que el matrimonio sea un parque de diversiones. No es un Disney World. Dios no diseñó el matrimonio para que simplemente fuera algo divertido. Dios diseñó el matrimonio para que fuera santo. Ay, por cierto, sí, en ese camino de la santidad puede haber diversión, por supuesto. Pero ese no es el objetivo, esa no es la meta. Esa es la diferencia. El mundo quiere que tú pienses que tu matrimonio debe ser siempre divertido, pero eso lleva a muchos dolores de cabeza. Dios nos ha llamado más bien al camino de la santidad. Y sí, quizás hayan tiempos difíciles. Quizás hayan cuestas que hay que subir, pero también habrá diversión a lo largo del camino. Así que no te salgas de tu matrimonio. Si tú estás listo para salirte de tu matrimonio tan pronto como acaba la diversión, entonces tú no entiendes la base bíblica del matrimonio, la naturaleza, el diseño del matrimonio. Así que comencemos a comunicarnos en vez de tomar represalias. Sigamos perseverando en vez de perseguir y juzgar al otro. Una tercera manera que les quiero dar para convertir los momentos de conflicto en momentos de crecimiento es esta. Número 3. Hay que lidiar con el corazón propio en vez de uno defender los caminos que uno mismo toma. Hay que comenzar a lidiar, a tratar con el corazón de uno mismo en vez de defender los caminos que uno toma. Una de las mejores oraciones para tu matrimonio que tú puedes orar está en Salmos capítulo 139 versículos 23 y 24. Escuchen, comienza así, examíname. ¿Que examine a quién? A uno mismo. Quizás tú has estado diciendo, examínalo a él, Dios, mejor. Búscalo a él, cámbialo a él o cámbiala a ella. La oración que debemos orar es esta: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que deja de estar mirando hacia tu cónyuge y deja de pedirle a Dios que él mire a tu cónyuge, y más bien di esto: ¿sabes qué, Dios? Examíname a mí. Conóceme a mí, pruébame a mí, guíame a mí, ayúdame a mí. Comienza a tratar con tu propio corazón, porque eso es lo único que tú puedes controlar. Eso es lo único en lo que tú puedes trabajar. Si tú haces eso, tendrás gran esperanza. Puedes cambiar hoy mismo, puedes ver mejoría hoy mismo, pero tú no puedes controlar a otra persona. Si tú haces esto de que tú te fijes en ti mismo y le pidas a Dios ayuda para ti mismo, Dios podrá hacer mucho con tu corazón. Así que Dios, examíname a mí, pruébame a mí, guíame a mí, ayúdame a mí. El capítulo 4 del libro de Santiago es probablemente el mejor pasaje de la Biblia en cuanto a conflictos en las relaciones. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4 nos enseña y nos ayuda muchísimo. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De verdad, ¿de dónde viene todo esto? Santiago dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Muchas de tus oraciones que no reciben respuesta quizás te hacen preguntarte, Brad, dime, ¿dónde está este gran Dios? Muchas de esas oraciones no son respondidas porque son oraciones egoístas. Son oraciones que dicen, arréglalo a él, arréglala a ella para que mi vida sea mejor, arréglala a ella para que me sirva, arréglalo a él para que satisfaga mis necesidades y así mi vida será mejor. Mientras tanto, Dios simplemente se sienta ahí y dice, estoy esperando a que tú ores la oración correcta, estoy listo para hacer algo por ti, pero yo no voy a ser tu lacayo, no voy a ser tu siervo, yo no voy a servirte a ti y a tu pequeño reino, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga para que tu vida sea más cómoda. ¿Quiere decir esto que Dios es un Dios grosero? ¿Que él se goza en nuestro sufrimiento? No, pero ¿saben qué? A diferencia de muchos padres hoy en día, Dios no echa a perder a sus hijos. Dios hace lo que es difícil en nuestras vidas. Dios es un buen padre. A Dios no le importa que tú te enojes con él. Él no sufre de baja estima. Él no le preocupa, como nos preocupa a nosotros, la imagen que tienen nuestros hijos de nosotros. A Dios no le preocupa eso. Él lo que quiere es acabar la obra en ti. Él confía en que tú eventualmente vas a cambiar y lo vas a amar. pero Él está dispuesto a hacer por ahora lo difícil por mucho tiempo en tu vida, sin importar si tú te quejas y te tiras al suelo y comienzas a patear. No, Dios dice, voy a acabar mi obra en ti. Vamos a hacer lo que he dicho que vamos a hacer. Patea todo lo que tú quieras, quéjate todo lo que tú quieras. Él es un buen padre, es el mejor padre, es el padre más sabio, es el padre más amoroso y más compasivo. Él sabe lo que tú necesitas. Él quiere ayudarte a mejorar. Santiago relaciona los conflictos que tenemos con otras personas con la guerra interna que tenemos en nuestros corazones. Es lo que yo quiero, es lo que está gobernando a mi corazón, es lo que gobierna el corazón de Vicky, o tu corazón, o el corazón de tu cónyuge, o de la persona con la que tú trabajas. Esa es la esencia de nuestros conflictos. Cuando nuestros deseos comienzan a reinar en nuestro corazón, en vez del deseo de glorificar a Dios, es allí cuando vamos a tener conflictos. Déjenme que les dé un ejemplo de cómo ocurre esto. ¿Por qué es que hay tanto conflicto en nuestras vidas? Es porque comenzamos con un deseo. Por ejemplo, tenemos el deseo de descansar. Queremos llegar a la casa después de un largo día de trabajo y descansar. ¿Es esto un pecado? ¿Es el descanso un pecado? Por supuesto que no. Es posible que nosotros pensemos durante el día, no puedo esperar a llegar a la casa porque mi equipo va a jugar, mi equipo favorito va a jugar. Quiero ver ese partido por televisión, quiero sentarme a leer mi revista. Hasta ahí no hay pecado, pero miren ustedes lo que sucede. Durante el día, si nos descuidamos y cuando nos subimos al carro y nos vamos para la casa, esos deseos comienzan a ser transformados en otra cosa. Ya no solo son un deseo, sino una demanda. He tenido un día muy difícil, así que voy a ver el partido, voy a leer la revista. No me importa lo que hagan los niños, yo voy a ver mi partido porque quiero y voy a descansar. Eso es lo que está pasando. Y pronto la demanda más bien se convierte en algo diferente. Comenzamos a pensar, bueno, si yo entro a la casa y digo que voy a ver el partido, eso como que mi esposa quizás no lo vaya a aceptar. Entonces, ¿saben lo que hacemos? Lo convertimos más bien en una necesidad. Y decimos, necesito ver el partido esta noche. Y la mujer tal vez diga, yo necesito salir de compras. Yo necesito hacer esto. Yo necesito hablar con mamá. Yo necesito... Y comenzamos a decirnos lo que necesitamos. Convertimos los deseos en demandas y luego en necesidades. Y quizás ella diga, tú tienes que bañar a los niños porque yo necesito que tú lo hagas. Y así comenzamos a lanzarnos el uno al otro estas necesidades. Al fin y al cabo lo que estamos diciendo es, necesito y debo tener lo que quiero. Ya dejó de ser un deseo, ya dejó de ser una demanda, ahora es una necesidad. Tú tienes que satisfacer mis necesidades. Si tú me amas, lo vas a hacer por mí. Así que esto es lo que pasa, que esos deseos se convierten en demandas y luego en necesidades y comenzamos a crear expectativas. Decimos, por ejemplo, si tú me amas, vas a hacer esto por mí. Si tú me amas, tú vas a bañar a los niños. Si no lo haces, no eres un buen marido. Déjame hacer esto, porque si tú no lo haces, no eres una buena esposa. Y luego, muy rápidamente, todo esto se convierte más bien en desánimo y en desilusión, porque las cosas no ocurren como uno quiere. No ocurren. Comenzamos a decir, no hiciste esto por mí, no hiciste esto. Y como no lo hiciste, pues entonces ahora busco cómo castigarte. No lo hiciste, así que yo no voy a hacer esto. No hiciste esto por mí, yo no voy a hacer esto por ti. Y esto está pasando de manera regular y recurrente en nuestros hogares y en nuestras relaciones. Es porque esos corazones pecaminosos se están oponiendo entre sí. Ahora, la cosa empeora si agregamos a los niños. Por ejemplo, en casa somos siete diferentes deseos que se convierten en demandas, que se convierten en necesidades. Y todavía nos preguntamos por qué tenemos problemas. Debemos esperar más bien que ocurran problemas y entonces los resolvemos de la manera en que Dios quiere que los resolvamos. Porque siempre habrán estos deseos en nuestro corazón que quieren reinar sobre nosotros. Así que yo los animo para que ustedes le digan a Dios: Dios, examina mi corazón, examíname. ¿Hay algo malo con tener deseos? No. Quizás la esposa dice: Dios, yo quiero un marido que me escuche, un marido que me muestre afecto y que me dé atención. ¿Es ese un deseo apropiado? Sí, claro que lo es. Pero cuando se convierte en demanda y te despiertas diciendo: debo tener a un marido así y asá, cuando ese deseo comienza a gobernar en tu vida, damas, es cuando comienzan a haber actitudes manipuladoras, hay amargura, hay depresión, porque ese deseo no está siendo satisfecho, se está convirtiendo en un ídolo y es tu corazón el que está causando las chispas y está echándole leña al fuego del conflicto, de la misma manera en que tu esposo también lo está haciendo. Así que esto también va para ustedes, esposos. No importa lo que sea tu deseo, quizás tú dices: quiero una esposa que me siga más a mí, que me responda mejor, lo que sea. Esos deseos se convierten en demandas. Y si tú quieres convertir esos conflictos más bien en gradas para tu crecimiento, tienes que comenzar a comunicarte en vez de tomar represalia. Tienes que seguir perseverando en tu matrimonio en vez de perseguir al otro, en vez de juzgar al otro. Y por último, tienes que comenzar a tratar con tu propio corazón en vez de defender tus propios caminos. Ahora bien, si tú sales de aquí con el propósito de hacer lo que te he dicho, yo no te puedo prometer que tu cónyuge vaya a cambiar. Lo que sí te puedo garantizar es que tú no vas a ser la misma persona de antes. No vas a ser la misma persona de antes. Si tú tomas estas cuatro reglas de la comunicación a la manera de Dios y las conviertes en un hábito en tu vida, para uso en tu hogar, tú no vas a ser el mismo o la misma. Toma estos pasajes bíblicos que he mencionado para que tú puedas perseverar y para que pongas tu mirada en el lugar correcto en vez de en esas otras cosas. El lugar correcto es tu Señor, es el Señor Jesucristo y es el gozo que está delante de ti. Mira cómo Él perseveró y tú podrás perseverar. Nunca serás el mismo. Si tú sigues las reglas que hemos mencionado aquí, tú vas a comenzar a examinar tu corazón y vas a decir: Dios, comienza conmigo primero. Muéstrame cómo es que yo he estado causando este problema. Dime qué es lo que estoy haciendo. Si tú haces eso, nunca serás el mismo, nunca serás la misma. Vas a encontrarte más bien en el camino del crecimiento, creciendo en la semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos.